Bueno, nos metemos en el tema del día, los objetivos que busca la AFIP, el gobierno nacional, el ente recaudador del gobierno nacional, con esta nueva disposición que obliga a todos los que son propietarios de inmuebles en alquiler a declarar los contratos, a blanquearlos. Esta obligación va a operar desde el 1 de marzo, desde el lunes que viene. Todos los contratos de alquiler deberán ser informados a la AFIP, según lo establece una resolución publicada en el Boletín Oficial la semana pasada, una resolución que establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles. La obligación recae primero sobre los propietarios de inmuebles que estén alquilados o sus representantes, es decir, inmobiliarias o gestores. Se trata de la reglamentación de uno de los artículos de la nueva ley de alquileres, específicamente la parte que hace mención a la creación de este registro de alquileres. Se estableció que los contratos celebrados a partir del 1 de julio del año pasado y que continúen vigentes, así como aquellos que fueron concretados durante marzo de este año 2021, van a gozar de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril. Esa es por ahora la fecha límite que tienen para cumplir con esta nueva obligación. El objetivo de esta medida es luchar contra la informalidad en materia de alquileres, contra esa informalidad de la cual a veces algunos se aprovechan, y de paso incrementar la recaudación fiscal por la vía del blanqueo de los ingresos por alquileres que algunos ocultan para no tener que pagar más impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, a la par de esto, el objetivo positivo de terminar con la informalidad y la evasión, es necesario decir también que en nuestro país es alta la presión fiscal, sobre todo sobre los que pagan puntualmente sus impuestos. Lo que hace necesario, una vez más, que se haga finalmente una reforma fiscal importante que permita terminar con la evasión, ciertamente, pero que a la vez no ahogue a los que cumplen con el fisco. Decimos esto porque hay lugares donde los propietarios de los inmuebles en alquiler ya están obligados a pagar el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo. En Capital Federal pagan una alícuota de 1,5% de ingresos brutos sobre el valor del alquiler y en provincia de Buenos Aires también un 3,5% en concepto de ingresos públicos, aunque hay que aclarar, perdón, que en la ciudad de Buenos Aires están eximidos del pago de ingresos brutos los propietarios que alquilan hasta dos inmuebles por debajo de los 30 mil pesos mensuales cada uno. A propósito de la informalidad en el ámbito de los alquileres, según la Asociación Inquilinos Agrupados, cerca del 80% del mercado se maneja en la informalidad. Por eso dicen que es fundamental esta nueva disposición que obliga la registración para terminar con una evasión que es multimillonaria y para que los inquilinos sobre todo reciban facturas como debe ser y puedan hacer también cumplir sus derechos y, por ejemplo, desgravar esto, lo que se paga para otro tipo de impuestos, ¿no? Como también es el impuesto a las ganancias. Vamos a hablar ya de otros detalles, pero ya estamos en contacto con Maximiliano Vitar, que es de Inquilinos Córdoba. Maxi, te saludo. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Un saludo para vos y la audiencia.
Maxi, contanos por favor un poco la génesis de esta medida, si la pidieron, si fueron los inquilinos los que la pidieron cuando se estaba debatiendo el contenido de la nueva ley de alquileres o si vino directamente del gobierno. Contanos por favor cómo surgió esto.
Bueno, en este punto en particular, nosotros lo que planteamos era para los contratos de vivienda familiar. Obviamente que después la reglamentación dependía y depende del gobierno. Y un poco escuchando el repaso y el análisis que hacía recién de esta medida. Nosotros buscamos primero tratar de hacer efectivo un derecho que tenemos hace más de 3 años, que era poder descontar lo que pagamos de alquiler del impuesto a las ganancias. Eso era un derecho que estaba casi en suspenso porque dependíamos de la voluntad por parte del propietario de que blanquee ese ingreso, que registre ese contrato y que nos emita un comprobante que sea válido a nivel fiscal. Y segundo, porque nosotros creemos que es esta informalidad también complica muchísimo la claridad de cuál es la situación habitacional que hay en Argentina. Nosotros venimos insistiendo que hay una crisis muy importante en el sector, con una falta de finalización de distintos programas de vivienda, como así también la falta de un acceso a crédito para una vivienda propia, pero en el mismo sentido también muchas veces se plantea que el problema de que hoy hay altos niveles o hay muchos un precio muy alto del alquiler es porque hay una falta de las inmobiliarias de desarrollo de construcción de viviendas para alquilar. Nosotros lo que vemos es que ha habido un desarrollo muy importante en los últimos años a nivel inmobiliario y el problema no creemos que recae sobre esa situación, sino que cada vez hay más propiedades pero caen en menos manos, con lo cual sigue siendo el mercado y pocos los que definen cuándo tienen que pagar el alquiler en la Argentina. Entonces, no está siendo la solución hoy la construcción de más viviendas para que esas se pongan a alquilar, sino que hay una concentración muy fuerte de eso. Entonces, yo creo que con esto vamos a saber realmente cuántos son los alquileres que hay en la Argentina, cuántos son los viviendas que están vacías, y bueno, obviamente también cuánto es el alquiler que están pagando y los inquilinos, y sin tener que esperar un censo que se hace cada 10 años, y con esa falta de información realmente es muy difícil poder avanzar en una política pública en materia habitacional.
Maximiliano, recién leíamos que una de las organizaciones de inquilinos señala que la informalidad alcanza casi el 80%. ¿Vos coincidís con esa información?
Sí, coincido, y más que todo también porque, como recién te comentaba, no sé cuántos hoy inquilinos tienen la situación fiscal en la cual tengan que pagar impuesto a las ganancias, siendo inquilinos, siendo trabajadores registrados y tener todo ese ingreso en blanco, y que a ese poco universo que hoy paga impuestos a las ganancias no se le podía dar ese derecho, con lo cual hace que realmente el nivel de informalidad sea muy alto. Y me parece importante señalar que la misma reglamentación, muchas veces se hace hincapié en la presión fiscal, en los costos y esto que puede generar un traslado de los precios. Es necesario aclarar una cuestión que para mí es bisagra en este planteo, que es que hoy un propietario que tiene hasta 3 viviendas, ¿sí?, y por esas 3 viviendas cobra a nivel anual 1.800.000 pesos, sigue siendo monotributista. Puedo insistir en este punto. Puede tener hasta 3 propiedades y facturar hasta 1.800.000 pesos y seguir siendo monotributista, es decir, que no tienen que pagar ningún tipo de concepto en impuesto a las ganancias, o en su defecto, o alguna instancia de IVA. Y en eso me parece importante porque estamos hablando que son un ingreso mensual de casi 150.000 pesos. Entonces, volvemos a la comparación entre que hoy un trabajador que gana 50.000 pesos, o mejor dicho, 70.000 pesos, ya paga impuestos de ganancias, y un propietario que gana 150.000 no paga impuestos de ganancias. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece importante hacer esa diferenciación como para hablar sobre la presión fiscal que se puede llegar a generar en esta instancia. Ni hablar, que eso sí también es como recién comentabas, de que esta situación hace que realmente uno empieza a analizar cuánto es la presión fiscal que tienen o no, pero sí me parece importante que además los inquilinos o los alquileres de vivienda familiar no pagan IVA, con lo cual seguir planteando que esta situación va a generar un aumento de precios, realmente seguimos en un círculo y un discurso que es constante, que se trata de buscar un fundamento para aumentar el alquiler y que el único fundamento que nosotros encontramos, incluso hace más de 5 años que tuvimos con la discusión de la ley de alquileres, es que hay una parte que necesita un techo donde vivir y hay otra parte que tiene la posibilidad de especular con esa necesidad.
Maxi, además de lo que has mencionado, ¿cuáles otros perjuicios padecen hoy los inquilinos que están en la informalidad?
Bueno, el hecho de estar en la informalidad primero hace de que la informalidad en sí misma no es solamente la registración, sino la informalidad también hace a la situación en la que hoy está el mercado inmobiliario, donde, por ejemplo, en Córdoba, nosotros venimos discutiendo hace muchísimo tiempo el tema de que quién paga la comisión inmobiliaria. Porque el problema que tenemos más grande con respecto a esta informalidad es que gran parte del mercado inmobiliario, es decir, los intermediarios que hay hoy en Córdoba, gran parte, por no decir el 60%, no se encuentra matriculado en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Y uno dice, bueno, ¿qué problema hay o qué diferenciación hay? Es que en realidad, según la ley de colegiatura del colegio, no pueden cobrar comisión. Ahora, si es el inquilino el que tiene que plantear, bueno, yo no te voy a pagar la comisión porque vos no estás matriculado, a ese inquilino no le alquilan. Con lo cual, eso me parece importante, generar que esta informalidad, que no solamente la registración, y que vos recién mencionabas con mucha claridad, no es que ahora el gobierno empiece a exigir la registración, no, históricamente se ha tenido que registrar los contratos, históricamente se ha tenido que pagar ganancias o ingresos por esos alquileres, pero no se hacía. Entonces, cuando uno hoy empieza a hablar sobre esa discusión y más que todo sobre esta informalidad, también yo creo que en ese sentido la discusión de la comisión inmobiliaria empieza a tener una mella en ese sentido, porque cuando es el propietario el que va a empezar a tener que pagar esa comisión, ahí vamos a empezar a ordenar muchísimo más el mercado y también en ese sentido creo yo que la informalidad también es parte los intermediarios, más que todo las inmobiliarias, porque son los agentes mucho más activos que tiene hoy el mercado inmobiliario, con lo cual creo yo que recae sobre ellos una gran responsabilidad de garantizar, no solo de comunicarle al propietario que tiene que registrar este contrato, sino en la obligación de que esto se cumpla, porque si no, seguimos pensando de que en realidad es una relación entre partes, pero y que no hay ningún intermediario, pero ahora de pagar la comisión, sí hay un intermediario. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser claro que es una responsabilidad muy grande la que tienen hoy los colegios de corredores, y que incluso en su mismo estatuto lo establece, de hacer cumplir toda la legislación vigente en materia de en materia inmobiliaria. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es necesario eliminar y empezar a sacar lo que es la informalidad, no solamente para la registración, sino también para estos intermediarios que no están matriculados y que sí también terminan siendo una gran problemática para todo el mercado inmobiliario y los inquilinos.
Bien. Maxi, la propia resolución menciona que los inquilinos pueden, por su propia voluntad, registrar el contrato si éste está en la informalidad. ¿Es así? ¿Vos sugerís, tenés algún consejo para que se haga? ¿De qué manera debería hacerse?
Sí, es importante resaltar que la obligación, como recién comentaba, la obligación es del propietario. El obligado fiscal a inscribirlo es el propietario. Y también las inmobiliarias pueden ser las que lo registren a nombre de el propietario. Ahora, si esta instancia no se da, tiene la facultad el inquilino de poder denunciar este contrato Y desde esa posición, obviamente, lograr la registración. Esto obviamente no está aclarado bien en la reglamentación cómo es la denuncia en sí. A su vez también porque hay un periodo, como comentabas al principio, hay un periodo de ventana de todos los contratos que se encuentran firmados a partir del 1 de julio y que se encuentran vigentes, tienen hasta el 15 de abril para poder inscribirse. Con lo cual, al día de hoy y hasta el 15 de abril, todos esos contratos tienen un plazo de gracia. Independientemente de que los contratos que se firmen a partir del 1 de marzo tienen 15 días para inscribirse. Si no se inscribe, ahí le cabe la responsabilidad, le cabe el derecho, mejor dicho, al inquilino de registrarlo. Vos me preguntas a mí cuál es la recomendación. Obviamente que esto es una cuestión siempre subjetiva y de acuerdo a la situación y al análisis por parte de los inquilinos, pero hay una realidad que también esto nos pone en una situación de desventaja, porque si uno genera esa tensión en la cual denuncia y esto, entre comillas, le perjudica o está en desacuerdo el propietario, esto también genera una situación de debilidad para el inquilino. Por eso yo creo que es necesario e importante resaltar la responsabilidad de los inmobiliarios de garantizar el cumplimiento de esta reglamentación.
Bien. Bueno, Maximiliano, la última, que tiene relación con el fundamento o el inicio de esta modificación, de esta obligación de registrar los alquileres, porque hay que decir que es fruto de la nueva ley de alquileres que se aprobó el año pasado. Te pregunto a vos, desde tu mirada, desde el sector de los inquilinos, digamos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo evalúan la puesta en marcha de la nueva ley de alquileres? ¿Aumentaron finalmente, como se iba a decir, más allá de la inflación, obviamente? ¿Mejoró la situación en general del mercado inmobiliario para los inquilinos, para los propietarios? ¿Cuál es tu mirada, por favor?
Bueno, obviamente que nosotros es muy difícil analizar el desarrollo o el impacto que va a tener la ley de alquileres cuando no ha cumplido todavía un año de entrar en vigencia, y teniendo en cuenta que ha entrado en vigencia en el marco de una pandemia, lo cual ha sido muy compleja la situación. Sin embargo, nosotros vemos que ha habido todo un reacomodamiento por parte del gobierno, del mercado inmobiliario, en donde han tratado de trasladar la responsabilidad del aumento del precio de los alquileres a la situación de la ley de alquileres. Y en esto ha sido un discurso bastante insistente a lo largo de toda la discusión, y ni hablar cuando se aprobó esta ley en julio del año pasado. Pero es necesario hacer una observación. El año pasado nosotros en mayo estábamos con un porcentaje de rescisiones anticipadas, no solamente por la situación económica, sino también por una situación de crisis, de rescisión anticipadas por los estudiantes que se volvían a sus casas porque no había cursado. Era casi un 30% de rescisiones de contrato. Y a su vez también el 50% de los inquilinos que nosotros en ese momento consultamos estaban recibiendo menos ingresos desde el inicio de la pandemia. Con lo cual uno piensa en los análisis de oferta y demanda de mercado, bolsillo más complejo de los inquilinos, que serían los clientes en este caso, y un sector en el cual había más alquileres para ofrecer, ni hablar de los alquileres comerciales, que llevaba el 50% de las rescisiones anticipadas, uno pensaba que iba a bajar los alquileres. Y esto, vuelvo a insistir, esto fue en mayo, antes de la entrada en vigencia de la ley. Y eso no implicó que bajaran los alquileres. Se seguían aún firmando contratos entre un 18 y un 20% semestral. Ahora, aumentó, entró en vigencia de la ley y seguimos encontrando. Ahora buscaban con el fundamento que era por la ley de alquileres. Y terminaron aumentando por encima de hasta 15 puntos por encima de la inflación. Entonces yo creo que no es la responsabilidad o el análisis particularmente de la ley de alquileres, sino cómo se forma y cómo se maneja el mercado inmobiliario con nuestra necesidad de vivienda. Y en ese punto nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de activar y reglamentar el alquiler social y a su vez también un órgano de control, porque si no, estas cuestiones van a seguir golpeando mucho más a los inquilinos, que obviamente son la parte mucho más débil. Yo creo que cuando se cumple el año de la entrada en vigencia de la ley, vamos a analizar y vamos a ver que por lo menos en el concepto de actualización y el índice que se plantea en la ley de alquileres, va a ser mucho más beneficioso para los inquilinos, y obviamente que desde acá también tenemos que lograr, no solamente de la organización inquilino, sino de todos los inquilinos del país, garantizar su cumplimiento, porque estas situaciones las vamos a poder cambiar si entre todos nos organizamos.
Bien, bueno, Maxi, te agradezco tu opinión. Esperemos que esto, bueno, todo lo que se disponga sirva para mejorar la situación de todos, ¿no? Con el bien común en vista y en el objetivo de todas las medidas. Te agradezco este contacto con Radio María Argentina, Maximiliano. Un gusto.
No, muchísimas gracias a vos y un saludo.
Bueno, estábamos hablando con Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba, una de las tantas asociaciones y agrupaciones de inquilinos, a propósito de esta nueva disposición de la AFIP que implica la obligación de registrar todos los contratos de alquileres que se suscriben.